sábado 6 de octubre del año 2018, cuando son las 22:41 de la noche. Muy buenas noches, soy Yoyo Fernández.
Hola, muy buenas, soy Paco Estrada.
Soy Ernesto Acosta.
Y os damos la bienvenida a otro episodio de Killal Radio Podcast, el podcast de la gente del equipo de Killal Radio. En esta noche traemos un tema muy, 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 muy importante porque vamos a hablar del Maléfico. Del Maléfico que habla, que viene haciendo travesuras, como decía la canción. Y bueno, nos hemos enterado de que la última actualización de Windows 10 de octubre, llamada Windows 10 de octubre 2018, está causando pérdida de datos, pérdida de archivos a los usuarios que están actualizados. Leo en el grupo informático que Windows 10 October 2018 Update es la última versión de popular sistema operativo que algunos usuarios se han quejado de la pérdida de archivos tras instalarla. Por ello, Microsoft ha detenido la actualización y ha recomendado inclusive que no se baje la gente de las últimas ISO que hay para subir a este sistema, sino que hay que esperarse a que corrijan y vuelvan a subir ISOs nuevas. Algunos usuarios han visto que sus archivos fueron borrados. Esperamos que no sea el porno, porque si no ya la lia. Como Windows 10 haya borrado el porno de los usuarios, me temo que ya sí que van a hacer una...
Se pasan a Linux.
Es más quitado la palabra de la boca, Ernesto. Como Windows 10 haya borrado el porno, van a hacer una migración masiva a Linux, genial Linux. Y este sí será el año del porno, que diga de Linux en el escritorio. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto, Ernesto? ¿Tú qué estás puesto aquí en estos temas?
Mira, lo que yo estoy viendo es que parece que Microsoft y Apple, incluso Google, están padeciendo de un problema muy serio. Y es que están usando a los usuarios de beta tester. Yo no consigo que una compañía de este tipo haga una actualización del tipo que sea, ya sea de software o sea de hardware, y no lo prueben lo suficiente como para no caer en estas cosas. O sea, porque es como si actualizaran, enviaran, no probaran y a ver qué pasa. Y ahí tenemos los problemas. Además que no logro entender cómo una actualización del sistema operativo borra datos del usuario. Bueno, sí entiendo. Porque ¿qué pasa? Creo que el problema es el siguiente. Sabemos que normalmente cuando compras un ordenador con Windows, el disco no viene particionado. Entonces todos los datos normalmente van en el mismo, en el disco C, en mis documentos, bla, 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 la gente no se preocupa por particionar y evidentemente si tienes todos tus datos en una sola partición, al actualizar puede pasar esto. Supongo que sea esto lo que está pasando, lo cual es grave, terrible, malísimo.
Tú sabes lo primero que yo hago actualmente tengo Windows, también lo he hecho así, borrar el Windows que viene de fábrica, por ejemplo, si te compras un Acer... con Windows 10, pues trae el propio Windows 10 y toda la mierda del fabricante. Es decir, 18.000 programas de Acer, Acer Resistencia, Acer no sé qué, Acer Domingo, Acer Viernes y una cosa tremenda. Formateo, ya no se entregan discos de instalación como antiguamente, sino que va en una partición oculta. Le meto una live USB de Linux, limpio el disco con la partición oculta, me bajo la... Previamente no, ya me he bajado la ISO de Windows 10, la ISO en limpio. Formateo, hago dos particiones, C y D, en C meto solamente el sistema operativo y en D mis datos, y hago una instalación limpia de Windows 10 sin ningún programa del fabricante Acer. En este ejemplo, hablando de portátiles Acer, y un Windows 10 limpio, 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 va bien, porque no lleva todo el software de...
Sí, pero lo que pasa es que si tú haces eso y está en garantía el ordenador, pierdes la garantía. Sí. Y recuerda que el modo de recuperación de Windows, tan milagroso y mágico que es, necesitas de esas particiones.
Exactamente.
Para funcionar.
Claro, pero eso lo hago yo porque yo, si se me rompe, sé hacerlo arreglado. A ver, pero una gente normal y corriente, claro, que vive, que enciende su ordenador para subir la última foto a Facebook, pues no va a entender eso. Tampoco quiere entenderlo, pero bueno. ¿Cómo una empresa se permite borrar archivos personales de los usuarios en una actualización que sería un caso similar, por ejemplo, a Apple con el iPhone X o iPhone 10, que ahora resulta que lo enchufas y algunos terminales no cargan y ahora lo tienen que arreglar en una nueva actualización? Es decir, que empresas multimillonarias con productos millonarios están empezando a fallar. No sé yo eso No sé yo eso cómo se verá. Yo, Paco, que es un hombre más calmado que nosotros somos un poco más de saltarnos porque tenemos un poco la vena así, como ves estos temas. Paco, ¿tú cómo te sentaría, por ejemplo, que creo que usas Ubuntu Studio o Linux Mint, que tú actualizaras y desde fuera todos tus audios de compilando que tienes ahí preparados para montarte?
Eso te iba a decir. Yo creo que eso pasa, lo de Windows pasa en cualquier distribución de Linux, y bueno, la que montan en cólera. Primero los de Linux, ¿eh? O sea, los que peor pondrían a Linux sí, propiamente dicho. O sea,
la de Linux,
prefiero la comunidad de la distribución que no fuese, o de la gente de eso, los primeros que lo pondrían a parir. Después los de Windows, como diciendo, bueno, es que,
escúchame, es, Paco, Paco, que te haga un inciso, perdona. Los que más atacan a Linux somos los linuxeros, siempre. Sí, lo que más mierda le hemos tirado a Linux no viene por parte de gente de Windows ni de MacOS, que nunca se meten con Linux. Los macaron jamás en la vida se meten con Linux. Pero quién
no
de verdad... Pero bueno, muchos linuxeros se meten con Windows y no usan Windows. Y pues la gente de MacOS no se mete con Linux, sin embargo, los linuxeros, entre los cuales estábamos nosotros tres, siempre le hemos tirado más mierda a Linux que ningún otro usuario.
Total y absolutamente de acuerdo. Siempre sí, lo peor de, digamos, el peor enemigo de cualquier distribución Linux
está en casa.
Es que el problema es eso. A ver, tú, ¿qué van a hacer los usuarios de Windows? No, tu Windows Vista es mejor, mi Windows 10 es mejor. No tiene sentido. No tienen competencia. Sí, no tienen competencia ninguna. Entonces, evidentemente no tienen. Y los de Macos, ¿qué van a decir? No, mi Macos Mojave es mejor que tu High Sierra. Tampoco caen en ese tema, ¿no? Pero sentido. Nosotros, imagínate, no, que si Linux Mint, que si Ubuntu, que si Debian,
que si Gentoo,
que si Fedora, y que si Flatpak, que si Snap, que si Firefox, que si Chromium, en fin, esto es una serie de cosas que evidentemente no es igual. Lo que sí es lamentable que un sistema te borre los datos, porque hablando serio, ¿no? No hablemos de porno, nada, hablemos serio. Las fotos, a lo mejor, de la familia, documentos importantes de trabajo, cualquier cosa que tú tienes ahí, tu información, ¿cómo un sistema saca el garage? Y creo que el problema está fallando en el control de calidad, evidentemente.
Sí, evidentemente ahí hay tela que cortar, porque alguien tan poderosísimamente poderoso como Microsoft, que tiene sus ordenadores funcionando en la mayoría de los ordenadores domésticos, digo, y también de muchísimas empresas, todavía no han migrado. Ya se ven muchas, ¿eh? Se ven un montón de empresas por aquí, un montón de hoteles, por ejemplo, en la zona esta, que están migrando a SUSE, a ciertos escritorios que... bueno, montados a su medida con SUSE. Hay muchísimo Red Hat por ahí, muchísimo más del que creemos, y sobre todo hay muchísimo, pues ya digo, de Linux detrás de en el backend, pero backend total, ¿no? En el Internet de las Cosas, en servidores y en tal, pero lógicamente, como decimos, en Windows es el number one indiscutible, ¿no? Como una diferencia abismal sobre cualquier otro, sobre Linux y sobre MacOS igual, ¿no? Porque si Linux tiene el 3%, MacOS que tiene el 8%, o sea que tampoco es una... Sí, que el número son 50 millones más, pero tampoco es porcentualmente es nada comparado con Windows, ¿no? Y que una gente como las del control de calidad de Windows, como decía Ernesto, se dejen pasar esto... Es grave, es tan grave...
Pero bueno,
como que yo no me lo creo.
Yo lo que estoy viendo, Paco, claro. Lo que estoy viendo, por ejemplo, se descubre hace unos días que Facebook, no sé qué, 50 millones de cuentas han sido robadas, que se cree que son muchísimas más, y no pasa nada. Es decir, cuatro sitios de turno de noticias tecnológicas de turno lo ponen el grito en el cielo, Facebook, pero a nivel de calle... Yo no he visto a nadie, y compañeros y familiares y círculos, y nadie se ha escandalizado porque Facebook hayan robado cuentas a 50 millones. Es que nadie. Y esto de Windows pasa igual. A nivel de calle, pie de calle, sí, los portales tecnológicos han puesto grito en el cielo, pero a nivel de usuario normal nadie se escandaliza. Porque
a nivel de medio de comunicación generalista, si
claro,
quiera, ¿no?
El problema es que entra a Facebook y busca a alguien que comparte esa noticia. no te lo encuentras. Te lo vas a encontrar a alguien como yo, por ejemplo, que compartí, pero porque yo estoy metido en el mundo este de la tecnología, porque me gusta. Uh-huh. Pero mi abuela, mi tía, mi primo, mi no están en eso, no les interesa, ni se enteran. Y Facebook no lo comparte tampoco. O sea, no es que ellos tampoco te manden, como ellos te mandan spam para otras cosas, no te lanzan un anuncio. Ellos directamente lo que hicieron fue, a los que le pasó supuestamente, decirle, oye, cambia de contraseña. Pero no dijeron por qué, no fue una cosa, no fue una explicación.
Pues tú,
entonces,
imagínate.
A mí lo que me choca es que tú me dices a mí, estamos hablando de 4 desarrolladores de Kernel, estamos hablando de 4 de un grupito de desarrolladores de una aplicación, estamos hablando de compañías, Apple, Microsoft, Google, compañías que viven para esos sistemas operativos, que están enfocados en esos sistemas operativos. ¿Cómo tú no vas a tener un control de calidad? Tú tienes que tener, si tú tienes, por ejemplo, 20, una cifra tonta, pero para que se entienda el ejemplo. Si tú tienes 20 desarrolladores, tú tienes que tener por lo menos 500 usuarios por desarrollador para probar las cosas que estás haciendo. Beta tester. Uh-huh. Y pasó lo que pasó ahora con el iPhone. No solamente lo de la carga. Pasó lo que algunos tienen mala señal. Pasó el modo belleza este de los selfies. Y son cosas que pasan, y pasan, y pasan,
esto
y pasan,
con
y pasan.
Pasaba.
Y pasó también con el Pixel. Cuando el Pixel 2 salió, el XR pues, lo que cayó arriba fue pues
mira,
internet.
Tú imagínate, Ernesto, que alguien, un usuario de un iPhone, no usuario de Apple, simplemente un usuario de iPhone, que tiene Windows 10 y además una cuenta en Facebook. Su cuenta se ve afectada por el robo de contraseñas y va a actualizar el Windows 10 y se queda sin datos y encima el iPhone no le carga porque el triple combo. Combo mortal, dice el tío, yo ya me voy de la vida.
Apague y vámonos.
Aquí ya no pinta nada. Bueno, sigo leyendo aquí en el grupo informático que dicen que algunos usuarios han tenido suerte usando programas de recuperación de archivos, es decir, que el porno importante, Y la recomendación oficial de Microsoft es contactar con su soporte técnico en caso de estar afectados por la pérdida de datos.
¿Para qué?
¿Para qué? Digo yo.
¿Para qué? Digo, a no ser que ellos estén haciendo un backup y tú no
te enteras
un backup de tu sorpresa ahí y digan, no hay problema, espérate, yo te restauro un momentico, pero estaba, porque ¿para qué?
Porque
¿qué
vamos
no, a hacer? Ahí hay un problema de fondo que no lo puede resolver Microsoft.
A no ser que tenga una copia en la nube de tu ordenador. Completo.
Es el problema que decíamos antes, de que, bueno, si tienen 7 y el 8% Mac, o si el 2% Linux, el 90% le vamos a dar a Microsoft, ¿no? De ese 90%, el 80% de ese 90%, pues no puede llamar a Microsoft al servicio para decir lo que le pasa.
Averigua
a quién hay que llamar de todos los que haya por
decir. No, además de cosas raras. Yo estaba comentando a Yoyo, ahora fuera de grabación, que a mí el otro día, yo instalé Windows en la Lenovo, mi laptop Lenovo. Yo tengo ya Linux solamente en la PC principal. Tengo Windows en la Lenovo y tengo MacOS en la Mac. O sea, cada cual con su sistema. Y yo cuando instalé Windows la última vez, pues enganché el cable de red, instalé, muy bonito, actualicé toda la historia, bla, bla. Bueno, voy a usar el lector otro día sin cable de red y la Wi-Fi no funciona. La Wi-Fi no funciona. Sí. No funciona ni el solucionador de problemas a Windows soluciona el problema. Entonces me dice, no, es que tienes la radio de la Wi-Fi ya pegado. Enciende con el botón físico. ¿Pero qué botón físico? Si mi laptop no... O sea, porque hay laptops que si tienen un switch que tú activas y se activa la Wi-Fi. Mm. Pero es que mi modelo de laptop no tiene ese switch. ¿Cómo tú quieres que invente un botón ahora? Tengo que abrir el laptop, soldar unos cables, poner un interruptor. No entiendo qué pasó ahí. No hay forma humana de yo activar la Wi-Fi. No he buscado las soluciones que dan en los foros de Lenovo, las soluciones que dan en los foros de Windows, nada. No funciona nada.
Muchísimo que no instalo un Windows. Lo instalé para unas cosas del simulador que tenía que convertir y hacer unos escenarios y se lo pedí a un compañero de Kilal Radio y grabé un podcast en aquellos que los tenemos un poco abandonados de lo difícil que es Windows. O sea, es que me encontré con los mismos problemas que me encontraba hace 10 años en Linux. No me funcionaba. si no hubiese sido por cable, tuve que conectar por cable como antiguamente, y porque ya claro, lo sabía de la experiencia, el tema de la red, y una vez ahí ya me pude bajar los drivers oportunos para activar la Wi-Fi. El problema que tenía es que tengo un PC que está hecho por y para, o una laptop para Linux, que viene con Linux preinstalado y que no viene ya de fábrica tal como viene. El problema es que en esto, y a lo mejor cambio un poco de tema, pero bueno, también tiene que ver, que decimos muchas veces lo de que la gente si usa o no usa Linux y tal. La gente, lo primero lo que decía yo es que no le preocupa, es que le da exactamente igual. que Linux se pueda auditar, de que se pueda, le da exactamente igual. Pero tan exactamente igual le da para lo bueno como para lo malo. Si la gente hubiese aprendido la manera y tuviese al vecino de al lado para recurrir, que tiene también el Ubuntu, imagínate que fuese el que se extendiera. Y sobre todo, si Ubuntu viniese instalado en un ordenador, y ese fuera el mayoritario, Ubuntu sería el extendido. Entonces, Windows, evidentemente, cada día va a peor. Cada día va a peor en muchísimas cosas. Y bueno, eso entraremos después ya, pues, lo de la apertura de Windows y todo eso. Eso también puede tener mucho que ver. Y de lo que vives de eso es de que nosotros tenemos la idea de que cuando nos compramos un cacharro, hasta un teléfono o lo que sea, nos compramos un cacho de hardware al que luego le ponemos el software que queremos. Y la gente no se compra eso. La gente se compra un cacharro en el que se enciende, tiene teclas, y tú haces lo que hace el vecino, que te enseña a manejar el Facebook, y te enseña a manejar el Word, y te enseña a manejar el PowerPoint. Y ya está. Y tú tienes eso, que lo tiene todo el mundo, que es lo que más fácil te han enseñado, lo que has trabajado en el colegio, y lo que viene puesto dentro del ordenador. Pero Windows, técnicamente, cada vez es peor. Y los escritorios de Linux, técnicamente, cada vez son mejores. Los demás, pues, no lo sé, porque es un mundo que ni me interesa ni
son mejores. Yo te lo aseguro.
Ahí no puedo discutir nada. Yo, quien me diga Macintosh le da 100.000 vueltas a Linux y Linux una cagada con respecto a Macintosh, le diré sí, perfecto, porque
yo uso Paco tanto Linux como MacOS, y me estoy escuchando con retorno ahora. Cada cosa es para lo que sirve. Es decir, a mí Linux me sirve para unas cosas, MacOS para otras. El Windows solo enciendo para actualizarlo, pero ya con hasta la actualización últimamente, hace semanas que no lo enciendo, y hasta que no pase de esto no lo volveré a encender. Pero lleva mucha razón que en mi círculo la gente se ha comprado móvil por el WhatsApp, y mi círculo no sabe que se llama Android. No sabe que se llama Android. Ni sabe que es un sistema operativo. Ya enciende el móvil, se enciende muchos muñequillos y muchas cosas. Pero no sabe que se llama Android. Y no saben que tienen que agregar una cuenta de Gmail para poder descargarse aplicaciones. Lo tengo yo que ir, porque estoy ya hasta los pelos, es un decir, de sacarle gente cuentas de Gmail, porque si no pueden descargarse cosas de la tienda. Y tengo que explicarle. Y yo me tengo que quedar con esas cuentas, con esas contraseñas, porque luego ellos no saben su cuenta ni su contraseña, una vez que borran todo. Y otra gente que se compra un portátil, lo mismo que el móvil para Android, pues se compra un portátil para Facebook, pero no sabe que se llama Windows, el sistema operativo. No sabe que se llama Windows. Ni ellos lo encienden y ya está.
Pero una inmensa mayoría es la que le pasa eso. Es que nos parece que
a gente corriente. Y
que no tiene por qué saberlo.
No tiene por qué saberlo. Pero mira.
Sus especialidades son fenómenos en lo suyo, pero no. Ahí está. Ni les preocupa. Tienen por qué, yo no digo que tengan por qué.
Bueno, me he acordado yo de una cosa cuando tú decías que Linux viniera instalado de los PCs, etcétera. Hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar, no es una canción. Hace muchos años, en el Carrefour, que es una cadena de tiendas de aquí de España, que es francesa, pero no todo el mundo la conoce, se compró mi hermano un PC, una torre, mini torre, la ataca compras y sola, sin monitor, sin tal igual. Marca E-Machines, no sé si le conoces, Paco, que viene con una E así como verdecita, E-Machines, que traía Linux y traía, te estoy hablando hace muchos años, traía Ubuntu 8.04. El nombre no lo sé, no me acuerdo el bicho de Ubuntu, creo que era una cigüeña, una garza o algo parecido.
Ese Ubuntu era difícil de manejar todavía.
Ese era Hardy Heron, creo que era.
¿Hardy Heron?
El de la cigüeña.
Bueno. Pues era el 8.04. Bueno, yo lo conocía, porque yo llevo usando Ubuntu desde que nació, del 4.04, 4.010 o 4.10. Bueno, pues era un PC muy básico, un AMD Sempron, no sé qué, que un solo núcleo, un mononúcleo, que eso le arrancaba, eso le daba el botón power y a que Ubuntu se terminaba de encender, te había hecho una tortilla liada de dos huevos. Así que tú, pues no funcionaba la mitad de las cosas. No funcionaba. Ni funcionaba la red. Lo tuve que formatear y ponerlo de Ubuntu mío, de los que yo me bajaba. Porque no funcionaba, claro, la gente de la mierda esta que es un Linux, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve para nada. Pues le tenía que poner los drivers yo y traía una NVIDIA pero integrada en la placa, no aparte. Que es la única PC que yo he tenido con NVIDIA integrada. Y costaba mucho trabajo en aquellos tiempos, no existía como ahora esto de software automático de Ubuntu, sino que hacía todo a mano. Pues me costó mucho trabajo, pero lo hacía funcionar. Pero claro, iba de lento del carajo a 2 GB de RAM, un AMD de un solo núcleo, por eso no me gusta AMD, entre otras cosas. Y bueno, pero es decir que yo no sé por qué vendían aquello. Aquello no servía absolutamente para nada, pero lo vendían. Ahí está.
Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de MacOS. Paco no lo has probado, pero yo y yo sí hemos probado MacOS. Yo te diría que te sentirías mucho más cómodo usando MacOS por el simple hecho de que si quieres un terminal, ahí lo tienes. Tienes los mismos comandos de Linux, esa serie de cosas. Funciona. Y el problema es que Windows, lo que tú dices. O sea, mira, yo escucho muchos podcasts, sobre todo de esta gente de usuarios de Apple, y hablan de la productividad, lo productivo que es MacOS y no sé qué historia. Mira, yo te puedo decir que yo, por lo menos yo, que uso los tres sistemas, más productivo que en Linux, con ninguno de los dos lo soy. O sea, MacOS tiene muchas aplicaciones, sobre todo que sirven de productividad, que son muy buenas, pero al final, por ejemplo, el gestor de ficheros Finder, a mí, comparado con Dolphin, no me aporta absolutamente nada. O sea, Dolphin se
Ernesto,
pasea a todos los gestores ficheros del mundo,
Ernesto,
por el forro de, ¿qué?
Te doy la razón, pero ahora Finder respecto a Dolphin, ahí no es una verdad absoluta, pero yo, ¿sabes para qué uso un Finder? Para coger un archivo y arrastrarlo de aquí para allá. ¿Sabes para qué uso Dolphin?
Ahí va. Pero el problema de MacOS es que es la sencillez. MacOS, o sea, todos los productos de Apple debería cambiarse el nombre, el eslogan, que no sé cuál es ahora mismo, si es Think Different o lo que sea, y ponerse Apple para tontos. Ya, porque es que, no sé qué ofender, es que la filosofía de ellos es que hasta el más tonto sepa usar lo que ellos dan. Y así funciona, así es, que es donde iba. Entonces, de todos los sistemas que estamos hablando, Windows es lo que dice Paco, para mí es el más difícil de usar al día de hoy. Es poco intuitivo. El gestor de ficheros Windows, Windows Explorer, para mí eso es una patada, una senda patada donde el sol no va. O sea, pero es la costumbre, es lo que la gente tiene, es lo que la gente conoce. Es un problema que viene desde la historia, ya sabemos, con todo el tema del monopolio, etcétera, etcétera, pero que lo vemos también en los sistemas educativos. O sea, estamos viendo las escuelas que te enseñan Windows. Estamos viendo que a nivel de administración, en los gobiernos, usan Windows y te ponen usar Windows y usan estándares que no son abiertos. Y, o sea, ya creo que lo hemos debatido un millón de veces por una u otra vía. O sea, no es el tema de enseñar a usar el Microsoft Word. Es el tema de enseñar a usar un editor de texto. No es el tema de aprender a usar la herramienta, una herramienta específica, sino la filosofía detrás de la herramienta. Pero eso no está implementando, porque hay mucho negocio por medio ahí, hay muchas perras golosas ahí que no les interesan.
Se puede dar el caso hasta que pierdas un puesto de trabajo. Me explico. Una cosa, fijaos qué simpleza y que hasta qué punto en una empresa que además tiene algo que ver con la tecnología, bueno, porque es el tema de fabricación de piezas para coches y tal. Un vecino pone en el currículum Esto que se pone que si con bachillerato, que si tal y cual, no sé qué, no sé en cuánto, curso de manipulador no sé cuánto, curso de cosas suyas que no lo entiendo bien, y en tema de informática, manejo de informática a nivel usuario con curso de ofimática.
Word.
ofimática. Uh-huh. No lo cogen. Bueno, pero si yo tengo los cursos de no sé qué cosa de la pieza esa, no sé lo que es, de algo de tipo de dinamos y tal, de generadores y tal, ¿qué es lo que pedían? Y yo sé que había dos aquí nada más y había cinco puestos. Hombre, ¿cómo que no me habéis llamado ni para la entrevista y tal? Y dice, porque una de las cosas que hay que tener es Word y PowerPoint y tal para hacer las presentaciones. Y dice, pues tío, ¿pero curso cosa? De ofimática ahí oficial. No, de Word y de PowerPoint.
De PowerPoint.
No, pero Paco, déjame
decirte. Que no lo llamaron. Hay que poner Word y PowerPoint.
Porque si algo, y Excel.
Gente de turno no entiende lo que es ofimática.
Y Excel.
Déjame decirte algo porque tengo la experiencia de amigos cubanos que... ¿Qué pasa? Que Cuba con todos sus problemas financieros, políticos, lo que sea, uno pasa mucho trabajo. Y pasar trabajo hace que tú tengas que lucharla y aprender un montón de cosas. Entonces, pasa que un cubano, un informático promedio cubano, te domina mil cosas. Te sabe trabajar en Word, te sabe trabajar en S, te sabe en PowerPoint, que te sabe programar una aplicación, que ¿entiendes? Entonces, en muchos países la gente son monotemáticas. Saben Word. No, de ahí no saque ni Excel, ni PowerPoint, no, saben Word. Y entonces, me comentas una cosa que me da muchísima gracia. Tú nada más tienes que ver, no en otros países, en Estados Unidos, tú tienes que ver las ofertas de empleo, lo que te piden. Por ejemplo, administrador de sistema. ¿Qué hace un administrador de sistema? Pues administrar el sistema. Interactuar con el sistema de una computadora. Ah, no, no. Pero entonces te están pidiendo además sepas PHP, Java, no sé qué cosa, que además sepas no sé qué cuántos lenguajes, que además sepas limpiar cristales, limpiar los baños, servir el café. Años mío. Entonces te das cuenta aquí mismo, que hemos saltado el tema, pero bueno, te das cuenta aquí mismo, hay personas los que redactan esas cosas que ni siquiera saben lo que están escribiendo, ni siquiera saben lo que quieren. Entonces, estamos pretendiendo que esas personas sepan lo que es Linux o sepan lo que es otra cosa que no sea lo que ya conocen, Windows o Mac.
Bueno, ahora que Paco decía antes de manipulador, también, por ejemplo, para ser camarero te exigen manipulador de alimentos, para no sé qué, no sé cuánto, en fin, llegará el día en que también te pidan manipulador de distro hopper. Bueno, estoy leyendo aquí en Hipertextual, Ernesto, a lo que decías tú de tu Wi-Fi, unas palabras de Microsoft que dicen: hemos pausado la distribución de la actualización de octubre de 2018 de Windows 10 versión 18.09 para todos los usuarios mientras investigamos reportes de archivos desaparecidos. Explican en un documento de soporte: controladores que desaparecen, equipos que no se pueden conectar a Internet, probablemente por componentes del sistema que se han eliminado, y han sido algunos de los reportes que han aparecido en foros y soporte y redes sociales asociadas a Microsoft. Ahora yo pregunto, Paco, gente, usuarios que se han quedado sin red, usuarios que le han desaparecido componentes del sistema, que se han eliminado. Y ¿se puede pedir a Microsoft responsabilidades? Es decir, no, ponte en contacto, no. A mí me han desaparecido X documentos, X archivos, sean los que sean importantes o normales, la foto de tu vacación o lo que quieras. Y ahora no me vengas con cuentos de que yo ahora me compre un programa de recuperación de archivos que me funcionará o no me funcionará, pero ¿se puede pedir compensaciones?
Yo entiendo que seguramente sí. También entiendo que nunca lo he leído, la verdad. Entonces entiendo que habría que leerse. Primero, no soy jurista. Habría que entender de leyes para saber los términos y condiciones en los que aceptas instalar Windows. Y ahí, pues probablemente entiendo que sí, que algo
cierto,
habrá.
Cierto.
¿Qué pasa? Habrá muchas cosas en las que los términos y condiciones sean tan ambiguos y ellos ya sabrán cómo hacerlo para que estas cosas no les ocurran, pero también entiendo que han estado tan poco acostumbrados a que les pase, les está pasando últimamente, que creo que Windows está bajando en calidad muchísimo, están haciendo actualizaciones porque sí, no, no, en fin, están cambiando de versiones del sistema operativo casi sin cambiar nada, por lo que estoy viendo, en lo poco que lo manejo, que es en el trabajo, que lo tengo que manejar obligatoriamente, y por todas este tipo de cosas que antes la verdad es que no pasaban en demasía en Windows, o por lo menos no.
Yo creo que se están analizando.
Entonces, yo creo que están tan poco acostumbrados que a lo mejor algo se les ha pasado. Pero tengan en cuenta una cosa, os lo digo a vosotros y a los oyentes. Estamos hablando con empresas, estamos hablando con gente, con un producto prácticamente. Ahora ya están abriendo el tema, pero hasta hace un par de años o tres, con un solo producto, han llegado a tener un capital social mayor que el 80% de cualquier país del mundo.
Exacto.
Un país con todos sus ciudadanos, con todos sus servicios médicos, con todos sus servicios eléctricos, aeropuertos, ejércitos y tal, pues hay solamente un 10% de países que se pueden asemejar a la cantidad de pasta que tienen esta gente, o que mueven esta gente, digamos, si asimilamos un poco lo que es el presupuesto anual del país con el presupuesto anual que mueven ellos. De alguna manera, ¿no? No se puede comparar, pero más o menos en cifras. Entonces estamos hablando con gente que sabe moverse muy bien y que tiene un presupuesto muy grande para moverse en este tipo de primero, para que no se produzcan los errores, y segundo, para cuando se produzcan, pues rápidamente tapar las bocas si hace falta con indemnizaciones económicas, ¿no? No creo que eso sea un grave problema para ellos. Segundo, también saben ya taparla, porque tienen unos equipos de juristas y además una serie de... En fin, de red, vamos a hablar de alguna manera. Vamos a dejarlo con la palabra red y no vamos a hablarlo con la otra que empieza por M, que empezó en Sicilia. Entre gobiernos y entre justicias de muchos países, en las que evidentemente siempre van a ganar. Después van a tener también una manera de hacer los términos y condiciones desde ya antiguamente bien hecha, con muy buenos abogados y muy buena gente trabajándole en ese modo. Y si todo esto les falla, pues vuelvo a repetir, les pagan. Y encima, aquí tienen que pagarles a un puñadito. Porque si hay 1 millón de usuarios afectados de Windows, me juego lo que quiera con quien sea, a ver si 900.000 pueden reclamar.
Pero bueno, yo pregunto una cosa, Paco.
Porque todos tienen la copia pirata.
Entonces, claro, pero cuando vamos, por ejemplo, a instalar un Windows en limpio, yo que lo instalo de vez en cuando, hay un EULA, las condiciones de término, que eso no se puede leer porque tardaría un mes entero leerlo, y clicas acepto. Y ahí, como dices tú, como ha dicho antes, si hay algún error, ahí habrá algún párrafo, algunos cuantos párrafos que especifican que tal y cual. Bueno, y cuando tú te compras...
No lo especifican, lo pondrán de alguna manera.
Bueno, pero ¿y cuando tú compras un equipo ya que viene con Windows instalado, un Acer, un HP, lo que quiera, ¿en qué momento aceptas tú esas condiciones? ¿Cuando le das el power en el primer inicio, recién traído de la tienda a tu casa? ¿Cuándo aceptas tú las condiciones si ya viene preinstalado, que tú no has instalado ese Windows?
No me acuerdo, pero hay un momento en el que lo aceptas. Aceptas dos cosas. Yo ya te digo, es que hace siglos que no ni instalo un Windows. Bueno, sí instalé uno hace poco, ya digo, que fue total y absolutamente pirata, que fue para un momento hace un año así, ¿os acordáis? Que hice un podcast con ello y todo. Y después ya hace años que no instalo ninguno. Pero tampoco hace mucho también que no arranco algún equipo o algún conocido o lo que sea, o alguno de los míos que tenía antes con Windows, pero yo recuerdo, no sé si eso habrá cambiado mucho, en el que había como varias veces que aceptabas, nada más que empezar el equipo y aquello empezar a cargar el sistema operativo, tienes que aceptar el sistema operativo, tienes que aceptar lo de los programas estos que ellos ponían para que aquello funcionase, tenías que aceptar varias cosas. Es lo que tú dices, que nunca me lo leí y creo que nadie se lo lea, pero que ahí tiene que haber un montón de historias para repartirse un poco, con perdón, entre comillas, las mierdas entre unos y otros, ¿no? Entre el fabricante, el del hardware, el de los drivers y el del otro, para que al final, bueno, quien pague sea quien paga. Pero repito, yo pienso que no tienen mayor problema. O sea, su peor problema es el problema de la marca, lo que afecte eso al branding, ¿no? De Microsoft y a lo que se le puede venir encima entre los mundillos tecnológicos. El no tecnológico le da exactamente igual. Bueno, han tenido un fallo, ¿no? Pero los ordenadores fallan y que es que si falla Windows, si falla Linux, ni saben ni lo que está fallando, ha fallado algo el ordenador. Eso ya descarta al 90% de los usuarios, de los humanos. Repito, que no estoy diciendo que nadie tenga por qué estar informado, es que el que lo esté haciendo puede ser un cerebrito de la ingeniería de lo que tú quieras de la NASA, pero que le importan tres leches la informática, ¿no? O un eminente cirujano, que no estoy hablando de que quien no le preocupe eso le tenga que preocupar, ni sea más torpe o más listo o más inteligente. Simplemente no le preocupa. Y entonces si hay un 10% de la humanidad que le puede preocupar un poco. Ese 10%, la mitad no puede reclamar porque el software que tiene es pirata. Y el otro tanto por ciento, entre que el acuerdo de licencia y tal y cual estará bien hecho, y entre que ellos también pues tienen todos sus contactos dados, y que si hace falta pagarle a cuatro, pues le pagan, porque ¿qué es para Microsoft? No sé, como las multas estas de Google y tal, que saben que se la van a poner en la Unión Europea, no sé qué, 1.000 millones, 2.000 millones, 5.000 millones.
Calderilla.
Es como si te ponen a ti una multa de 200 euros, pues te pico porque yo lo busco el bolsillo ese mes, pero bueno, tanto en la ruina ni te vas a...
Mira, ahora que comentabas... Bueno, dale.
No, que tú aceptas el EULA cuando tú inicias el ordenador, tienes que crear tu usuario. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí vas y personalizar un poco Win de esas cosas y aceptas el EULA. Pero el único problema es el siguiente. Puede pasar con Microsoft, puede pasar con Apple. Ahora mañana puede Apple sacar el iPhone 11S. O el 25S.
Entonces, no creo.
Que viene y te dice, el iPhone te dice, ja, 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 te saca la lengua, se ríe de ti. Y al final la siguen comprando. O sea, no les interesa. No les interesa. No importa que el producto tenga 1000 problemas. No importa. En el caso de Apple, tiene la manzana mordida. En el caso de Microsoft, es lo que conocen, es lo que les funciona. Entonces, ese usuario, ese 90% de usuarios de Windows, quitando el 10%, entonces, que la parte de los usuarios técnicos, o sea, el 80% que queda, no les interesa. Es un error, ¿ok? Sabrá Dios si se enteran o no se enteran, y ya está. Le echan la culpa a un virus. No, la culpa fue un virus. Ya, la culpa es el virus.
Otros ni se enterarán, pues se creerán que lo han borrado ellos o los archivos.
Exactamente. Ya.
Y cuatro más o menos técnicos pues protestarán, y de esos cuatro otros no podrán porque tendrán el sistema, repito, pirata, y otros tres o cuatro sobre el pagarán lo que sean y punto. Y ya está.
Ahora que ha dicho...
El problema es que no se sepa mucho, porque es una cuestión de branding.
Pero bueno, que sí, que los que nos escandalizamos somos los más tecnológicos, pero luego, que si Facebook espía las 24 horas y Google, a la gente ya no le da igual, aunque lo sepa. Y a mí que yo voy como mi vida de siempre. Ahora que has dicho, por ejemplo, lo del iPhone, que esto es off-topic totalmente, pero se me viene a la cabeza, has dicho iPhone 11S, no creo que saquen eso por lo de las torres. Imposible.
El problema es que al final uno se adapta a los servicios. Y puede que uno que tenga conocimiento los use mejor.
El otro día estaba hablando yo con otro maquero y me quise pasar por Telegram, un canal de Telegram. En Telegram hay canales de miles de cosas distintas, de software ya untado para MacOS. Digo, ni me lo pases. No, yo prefiero pagar 70 euros, 50 por un software. Hace muchísimos años tengo software. Y tengo el audio IES que vale 70, 80 euros, etcétera, etcétera. No, es que yo no quiero poner ningún software pirata. Eso era cuando éramos jóvenes y alocados, pero es que hoy en día yo no lo había sentido a ir en un sitio de esto y a instalarte todas las mierdas que pilla, que eso sabes tú lo que tendrás. Y le dije rotundamente que no, que yo prefiero pagar mis programas.
Es que eso depende. Eso depende de cada cual, depende de la cultura de cada uno, depende de la conciencia de cada uno.
A mí me dicen, es que el Photoshop vale 1000 y pico euros. Toma. Y yo, ¿para qué quiero un Photoshop de 1000 y pico euros si yo no sé manejar ni el gym? Que no me interesa, simplemente. Que no.
El problema, como está pensado en la industria, es tú pagas por un software al que tú le vas a sacar provecho, al cual vas a amortizar. O sea, si tú eres fotógrafo y tú necesitas Photoshop para hacer tu trabajo, que al final de año te vas a reportar $100,000, bueno, tú te gastas 200, 300 en comprar la licencia. Claro. Aparte porque la necesitas, porque en determinados momentos te van a pedir una licencia por qué motivo, y tú tienes que estar legal, ¿ya? Pero el que, por ejemplo, se compra un iPhone, o se compra un MacBook, o se compra un Surface de Microsoft por el puro postureo, porque realmente no le va a sacarle la utilidad que lleva, pues les cuesta el tema de poder pagar, amortizar esos software. Entonces puede que sea hasta más fácil piratearlo, porque al final va a resolver tu problema.
Bueno, mira, yo me compré el audio hijack y confieso que lo tuve primero un tiempecillo de aquella manera. Cuando vi yo...
Tú no confiesas nada, que ahora con todo el tema de las leyes, esa cosa.
Bueno, cuando yo vi que me iba a servir, bien, lo quité y lo compré. Hace ya años que compré mi audio hijack. Yo grabo mucho con audio hijack, lo he amortizado, pagué 70 euros por él. Y grabo en MacOS prácticamente a diario con audio hijack. Luego el Hindenburg Journalist Pro, sabes tú que lo uso mucho para la edición. Como no puedo pagar licencia Pro porque son 300 y pico euros, lo que hago es alquilarlo. Recientemente lo he comprado por 4 meses. Y entonces ellos te lo venden de 1 a 4 meses, 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras comprar. Yo lo he comprado por 4 meses y lo uso prácticamente a diario para editar mi audio momentos, para editar el Samurai Hockey, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se me acabe estos 4 meses, ya veré si lo vuelvo a renovar por otros 4 meses, o compro un mes, o compro 2 meses, o me compro la versión normal, no Pro, que vale 80 euros. Sí, simplemente.
Bueno, pero tú eres un usuario que primero trabajas, ganas un salario.
Claro.
Segundo, le sacas provecho a lo que estás usando.
Por eso y lo comprado, cual, para sacarle provecho.
¿Sabes? Lo compras. Claro. Exactamente. Claro. Esa es la historia. Yo supongo que al final toda esta Windows, Microsoft en este caso.
Ojo, y también digo una cosa, que he comprado Hindenburg porque está en Mac. Si hubiera estado Linux, hubiera comprado Linux. Exactamente igual, que eso independientemente del sistema operativo.
Ese error de concepto que también tenemos. Uh-huh. No es que yo no pague por la herramienta porque esté en Linux, porque esté, si yo usara Photoshop, por ejemplo, y Photoshop estuviese para Linux, uh-huh, yo pago Photoshop en Linux. Claro, a mí eso claro. No, ni me da ni me... Y sería hasta feliz.
Que esté de forma nativa. Pero que esté de forma nativa, no mediante Wine. No.
Ni Electronic, ni cosa
Electronic, mucho menos. Y fíjate que yo en Windows no sé trabajar, no sé editar, bueno, aparte de Audacity, no conozco para editar audio, aparte de Audacity, no conozco para editar vídeo. En Windows no conozco ningún programa para editar vídeo, como un iMovie, como un Cadel Live, no conozco en Windows ningún programa para editar vídeo.
Sí, de hecho, lo que acabas de mencionar, Cadel Live está para Windows también.
Pero funciona...
Hay herramientas herramientas hay, lo que igual valen una pasta, que si al final tú no lo vas a usar, pues no vale la pena, pero es lo que estamos hablando. No importa si es Linux, Windows, Mac, si tú usas un programa, que eso es lo que yo le pido, sinceramente, a esta gente, a cualquier compañía, a Adobe, lo que sea, crea programas para Linux. Hay gente que usa Linux y te lo van a pagar.
Claro, claro.
Te lo van a pagar. Claro, también entiende las compañías, ¿no? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿Para Ubuntu? ¿Para Fedora? ¿Para Linux Mint? ¿Para quién lo vas a hacer? ¿En qué formato? ¿En .dev? ¿En .rpm? ¿Flatpak? ¿Snap? ¿Para quién lo vas a hacer? Entonces, es un poco loco, ¿no? Pero bueno, agarra uno, Ubuntu, que era más popular, ¿verdad? Agarra Ubuntu y desarrolla para Ubuntu.
Casi
y ya
todo,
después que se busca la vida. El que quiera Fedora, que bueno, no sé, que se busque la vida, que porte el paquete, a lo que tú quieras.
Es que voy a decir una cosa que me voy a ganar la popularidad, si no la tengo ya ganada. El Linux no debía de haber tantísima distribución Linux. El Linux o en general Linux solo debería existir Debian, Arch, Ubuntu, Fedora y OpenSUSE. Se acabó. Ya está.
Y para contar.
Fuera. Arch, evidentemente, Arch
no, necesita
traer.
Yo lo que pienso es que el Linux debería haber es más simple todavía. En Linux debería haber una versión Ubuntu de cualquiera para servidores, una de escritorio y además de eso, un sistema unificado de paquetes.
Ya. Flatpak.
¿Cuál va a ser? Flanap, de la mezcla Flatpak y Snap. yo no sé.
Muy bueno, Flanap.
.li o .lin o punto, no sé, punto que dé la gana, pero uno. Pero bueno, ya esa es otra cosa, ya ese es otro tema que al final no tiene que ver con el pobre Windows, que es el que estamos aquí por hoy por él. Estamos hoy por él. Entonces, nada, básicamente te digo, yo Windows lo uso requete poco ya, por no decir nada nunca. No lo uso para... Bueno, enciendo la laptop para actualizarla, para que no se me quede loca.
No enciende ahora, ya. Que está la cosa ahora con el Windows ya malamente.
Exactamente.
Yo lo uso,
a diario Windows. Pero Windows...
8, 9 horas.
Pero Windows XP, ¿no? Windows XP, Paco.
No, tiene Windows 7. Ah, lo que pasa es que lo que usamos en el trabajo es un programa que corre sobre Windows, y Windows lo ves para arrancar la máquina, nada más. Y luego
pero no tiene... Sí, verdad.
No, es un entorno operativo, digamos,
cerrado, que corre sobre Windows. Cerrado, ¿no? O sea, así como si para decir que...
Yo Windows era para jugar.
No tocas nada. Bueno, cuando llamas, por ejemplo, a un procesador, llamas al Word y tal, pero lo llamas desde un escritorio y todo cerrado. No. Windows está debajo. Lo ves al principio, cuando arrancas, y luego ya se te arranca automáticamente.
Mira, como los cajeros automáticos.
8 horas. Sí, pues igual.
Ernesto, yo voto por una extensión única en Linux. Ni .deb, ni .rpm, ni xyz. .tux.
Ya, exacto.
Se acabó.
.tux. Y comercialmente suena. .tux. .tux.
Firefox .tux.
Eso es imposible en Linux, lo que decir. No por la gente, sino por la propia filosofía del software libre. La gente se puede poner de acuerdo. Se puede poner de acuerdo a decir, vamos a ver, hay que ir por aquí para que esto se venda, o para que esto se comercialice, o para que esto tenga más futuro, como pensamos muchas veces, ¿no? Que si hubiese una paquetería y tal. Pero es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque tú puedes coger esa paquetería, la que está funcionando, y tú puedes hacer un fork y decir, por aquí van las cosas. Y el otro decir, no, yo es que creo que por aquí va mejor. Bueno, pues tírale tú y tírale yo por otro lado, y a ver quién vende más, o a ver quién convence más a la gente. Entonces siempre va a haber eso, porque tú vas a tener el código ahí disponible, y tú puedes hacer un fork, forkearlo, y puedes mejorarlo de otra manera, cambiarle el nombre, cambiar la denominación y hacerlo. Y siempre lo va a haber. Es muy difícil que tú te planten, a ver, ¿vosotros no tocaríais nada de Gypsy? ¿Vosotros no tocaríais nada de Ming, donde estáis? ¿Vosotros, si tuvieseis conocimiento, tiempo y forma de hacerlo, no tocaríais un montón de cosas de la distro que usáis siempre? ¿O de casi todos los programas que tocáis siempre? Seguro que sí, pero es que lo tocaría hasta el que lo hace. Lo que pasa es que lo hace así porque hay un grupo de gente que entre todos han consensuado que se haga así y tiran por esa línea, ¿no? Entonces, en software libre siempre va a haber esa diversidad, me gusta llamarle, no...
Fragmentación.
Fragmentación era lo que había en Android, ¿no? Al principio, donde era...
No, y los discos duros de Windows también. Y los discos de Windows también. Que tienes que fragmentar.
Antes de cerrar, que llevamos un montón de tiempo, decía que es que es imposible, es inherente al software libre. Diferente es que haya, pues no sé, un grupo de gente, dices, pues está vendiendo mucho, está implementándose mucho cosas de Red Hat, de SUSE y tal. Pues oye, hacer una paquetería común de esta gente y que estos tiren más y estos sean los que representen más a Linux, o si hay que dejar de llamarle Linux, o incluso buscarse otro nombre y que sean dos o tres más fuertes, tipo Ubuntu y tal, que se junten para, pues, a ver, eso sería una solución comercial, por decirlo de alguna manera, pero técnicamente, en cuanto tú liberas el software y tú puedes tocarlo de cualquier manera, cambiarle el nombre por las libertades y tal, y ponerle otro nombre, otro paquete, otra manera de hacer las cosas, no puedes frenarlo, no hay manera, no existe. Windows y MacOS están porque es que son una empresa, el software es cerrado, y si tú trabajas para mí, tienes que hacer las cosas como yo digo, y puedes tocar y conocerás lo que hay dentro, y si no, eso no está abierto para que tú lo toques. O sea, primero trabajas para mí, después tocas. De la otra manera es, tú ahí lo tienes libre, puedes trabajar para mí, puedes trabajar para el siguiente, puedes coger eso y cambiarlo y ponerlo patas arriba. Uh-huh. Entonces, lo que hablamos ahí siempre de hacer una única paquetería, una única telecall, pues sería una solución comercial. Pero técnicamente no es posible porque está abierto.
Bueno, pues entonces yo creo que ya más o menos ahora hemos hablado del tema de Windows 10. Debería enseñarse también tecnología a nivel general. Yo pienso en la escuela, no Word o Excel, sino tecnología en general, para saber qué es un sistema operativo. Luego lo que tú hagas con él no es cosa tuya, pero por lo menos tener un fundamento, decir esto es de Windows, esto es Android y esto es MacOS, no esto es Windows, esto es Windows, esto es Windows, esto es Word, esto es Excel, etcétera. Yo creo que ya podríamos dejarlo aquí porque tampoco vamos a hacer mucha sangre de Microsoft. Yo simplemente os pediría una última cosa antes de dejarlo. ¿Qué le aconsejáis vosotros como gurús tecnológicos a la gente que ha perdido algún dato importante de su Windows 10. ¿Qué, o cómo lo consoláis? ¿O qué le decís? ¿Haber usado Linux? No, no, ¿qué, por ejemplo? ¿Qué le decís a esa gente como consuelo?
Tenías que haberte comprado un disco duro, tenías que haber hecho backup, tenías que haber incluso comprado un plan en la nube y hacer backup también. Es lo que toca. Desgraciadamente, sí, cualquiera. Yo tengo mi disco con backup, no tan actualizado, lo hago regularmente, pero sé que por lo menos si se pierde algo, se rompe un disco duro, la información que voy a perder es mínima. Uh-huh. La mayor parte la tengo guardada. Así que, exactamente, eso es lo que, yo recomiendo siempre, hagan backup siempre que puedan, inviertan un disco duro que son bien baratos y haces todo, uh-huh. Por mi parte es todo.
No hay más, es que esa es la recomendación, cualquier sistema operativo va a fallar, cualquier sistema operativo te va a dar un problema y cualquier sistema operativo te va a dejar tirado cuando menos te lo esperes. Así que si tienes material sensible, hay nube, y si eres muy stallmaniano que no puedes con la nube, pues hay unos discos por ahí que se enganchan USB que son más monos que la mar y que no valen ni muy caros, que por aquí estamos enseñando todos por la sala Jitsi nuestros discos duros, efectivamente, ya los hemos, todos hemos mostrado por aquí nuestras vergüenzas, ¿no?
Mira, hay uno
backup,
y hay unos Toshiba, de estos de un tera, que son mecánicos, que valen nada menos. Esto vale ya menos que un litro de leche prácticamente, de un tera. Y esto es muy raro que se rompa. Esto es muy, muy, muy raro. Conectar esto en cualquier sistema operativo. Y yo no guardo fotografías de familiares, ni guardo documentos importantes. Es decir, hago una captura de pantalla que quiero guardarla, meto aquí. Grabo un podcast, lo meto aquí. Que si yo llegara a perder esto, tampoco se me iba la vida. Pero prácticamente lo que tengo no es nada importante, es cotidiano. Así que nada, muchas gracias Ernesto, Paco, nos reunimos a través del Killer Radio Team, que hacía tiempo que no nos reuníamos, bajo la marca de Killer Radio Team, nos reunimos todos los días, pero bajo las marcas personales. Así que me gusta veros por aquí, además os estoy viendo muy guapos a todos, y nada más, muchas gracias.
Bueno, nada, gracias, un placer como siempre estar con usted aquí hablando un poquito, y nos vemos en la próxima.
Gracias a vosotros, al equipo de Kilol Radio, y gracias también a los oyentes que están por ahí sufriendo nuestras debilidades mentales a veces con Windows.
Pues venga, nos estaremos viendo en otra ocasión. Gracias a la gente aunque sacamos episodios muy de cuando en cuando aquí en Kilol Radio, pues sigue por ahí escuchando. Muchas gracias, hasta luego.